No era la profesión con la que había soñado desde niña, pero sí era la llave para salir de la pequeña aldea japonesa en la que se crió y así emprender una nueva vida en la gran ciudad, en Tokio. A principios del siglo XX, Miyuki Ishikawa ingresa en la universidad para formarse como partera. Iba a dedicar su vida a traer a bebés al mundo, aunque acabaría haciendo justo lo contrario. Se convirtió en una inhumana asesina de recién nacidos. Tras 20 años de carrera, Miyuki se puso al frente de la unidad materno-infantil del hospital en el que trabajaba. Aquella posición le dio carta blanca para actuar. A aquel centro hospitalario acudían familias extremadamente pobres, familias que carecían de los recursos suficientes para llevar a casa otra boca a la que alimentar. Aquel fue el perfecto caldo de cultivo para la sádica partera. De la noche a la mañana, las muertes de recién nacidos en el hospital de Kotokubi se dispararon y Miyuki era la culpable, convencida de que lo mejor para aquellos bebés era morir y evitar así una vida cargada de dificultades, comenzó a poner en práctica su plan. Para no dejar huellas en esos pequeños cuerpos, la partera aplicó un cruel método que consistía, sencillamente, en dejar morir en sus cunas a aquellos niños indefensos. Si era verano, los dejaba morir de calor. Si era invierno, dejaba que murieran de frío. Otras veces, no les daba de comer para que murieran de inanición. Y en otras ocasiones, les negaba el agua para que murieran de sed. En muchos casos, los bebés no morían por ninguna de esas razones, sino ahogados por su propio llanto al permanecer desatendidos durante horas. Lo que comenzó siendo una atroz estrategia de la partera para deshacerse de bebés cuyo destino era crecer en una familia pobre, se acabó convirtiendo en un macabro negocio. La partera japonesa diseñó toda una estructura criminal cuyo objetivo no era otro que cobrar a las familias por matar a sus hijos y hacer desaparecer sus pequeños cadáveres. El precio que tenían que pagar por ello sería mucho menor que lo que les supondría toda una vida de alimentación y cuidado. Es la historia de la partera de la muerte. Esta noche abrimos el expediente de una mujer acusada de matar a 103 recién nacidos. Una historia que nos sitúa en el Japón de los años 40 del pasado siglo XX. Es una de las historias que puedes leer en el libro Asesinas, ¿por qué matan las mujeres? Lo publica la editorial Pinolia y lo firma Victoria Pascual. Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Adolfo?
Vamos a situarnos en 1940, una época en la que Japón atravesaba una grave crisis económica. Victoria, cuentas en tu libro que antes de comenzar a matar, la partera intentó conseguir ayuda económica para las familias pobres a las que atendía. Parece ser que contactó con los servicios sociales, con el gobierno, con distintas organizaciones no gubernamentales, pero esa ayuda nunca llegó. Y fue entonces cuando ella decide que la solución era matar a los bebés. Victoria, ¿cómo elegía a sus víctimas y cómo decidía qué bebés vivían y cuáles debían morir?
Pues era una decisión que era tomada pues básicamente desde un punto de vista económico. Como bien has dicho, Japón se encontraba en un momento crucial de su economía y era un momento en el que muchas personas estaban viviendo verdaderos problemas económicos. Entonces ella lo que hacía era, en base a qué tipo de familia llegaba a su hospital, al hospital en el que ella trabajaba, pues decidía si iban a poder pues económicamente pues cubrir todas las necesidades que esa nueva vida iba a traer a la familia o no, con lo cual pues generalmente eran familias muy marginales y muy pobres las que pues sufrían el asesinato de sus bebés.
La partera se las ingeniaba para que aquellas muertes fueran fruto de la negligencia. Quédate con este dato porque después incidiremos en él. Muertes por negligencia y no con violencia. Victoria, ¿cómo actuaba y qué se les decía a los padres sobre las muertes de sus hijos?
Pues en un principio, estas muertes por negligencia, que consisten en privar de los recursos fundamentales, de los recursos básicos de supervivencia a los individuos, en este caso a los bebés, pues se les decía o bien que habían nacido muertos o que habían muerto en las primeras horas de vida. Este modus operandi lo que hacía era pues que los bebés bien murieran de hambre, de sed, dependiendo del momento en el que se encontraban, pues de frío o de calor, e incluso en muchas ocasiones, antes de llegar a situaciones extremas de necesidad, podían llegar a llorar por el propio llanto desconsolado, por los sofocos y el agotamiento que esto les producía a los bebés, pidiendo, ¿no?, esas necesidades básicas. Y a las familias pues se les comentaba que había perecido de forma natural el bebé.
Te he dicho al principio que te situaras en 1940, por tanto, fíjate que estamos hablando de no hace tanto tiempo, no estamos hablando de la Edad Media, fíjate, la salvajada, la falta de empatía, sí, de humanidad. En aquel hospital, he leído en tu libro, que se sabía, en fin, se conocía que empezaron a aumentar la mortalidad neonatal. Esto no le llamó la atención a nadie, es decir, los responsables supongo que no eran conocedores de las prácticas de esta Miyuki, ¿no?
Pues sí es cierto que a la par que subía el número de muertes, también subió el número de renuncias de sobre todo mujeres, que eran las que trabajaban en este entorno como enfermeras o como ayudantes al parto, auxiliares, etcétera. Sí hubo pues algunas de ellas que empezaron a renunciar por no estar de acuerdo con estas prácticas que Miyuki estaba realizando, pero también es verdad que no hubo una, no se llegó a escalar lo que estaba ocurriendo, y también es cierto pues que era una época en la que la mortalidad infantil pues era muy elevada y tampoco llamaba tanto la atención en cuanto a datos.
Ojo, porque todavía se puede llegar a rizar más el rizo. Cuéntame y cuéntale a los oyentes, ¿en qué momento la partera decidió que aquellas muertes tenían un precio, que iba a cobrar a las familias por matar a sus bebés y deshacerse de sus cuerpos? ¿Y cómo es posible que las familias aceptaran, que pagaran por eso?
Pues llegó un momento, varias cosas, bueno, concretamente un detonante para pedir ese pago, que fue que su marido, que había sido hasta entonces policía, se llamaba Takeshi, se quedó sin trabajo. Esta familia tenía cuatro hijos, por lo que tener cuatro hijos en este entorno, en este contexto que estamos hablando, con un único sueldo, que además era el de la mujer, pues iba a complicar mucho la situación económica que la familia iba a afrontar. Por lo tanto, el marido se incorpora, empieza a ayudar con la desaparición de los cadáveres y empieza a ayudar también a montar y afianzar esta red criminal que necesitaban para pues realizar todos estos asesinatos. La cuestión es que empieza entonces a cobrar, y en vez de asesinar a los bebés y decirle a las familias que desaparecen de forma natural, mejor dicho, que fallecen de forma natural, empieza a plantear a las familias que ella va pues viendo que, o creyendo ella, que no van a poder afrontar económicamente tener a estos bebés, les plantea desde un punto de vista totalmente pragmático y económico que lo que ella les va a cobrar por deshacerse del bebé es mucho menos de lo que van a tener que gastar si finalmente queda con vida y lo tienen que criar.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Bueno, la cifra es estremecedora. 103 bebés recién nacidos en el hospital de Kotokubi, en Tokio, fueron asesinados por la conocida como la partera de la muerte. Estuvo durante años actuando con total impunidad hasta que la policía recibió una denuncia anónima alertando de la atrocidad que esta mujer estaba cometiendo. Hablo del año 1948, cuando comienza la investigación. Victoria, ¿cómo fue esa investigación y en qué momento se produce la detención de la asesina?
Pues las fuerzas policiales reciben un chivatazo, reciben la noticia de que algo así se puede estar produciendo y acuden a una funeraria, una de las funerarias que este chivatazo pues ha señalado como colaboradora. Allí, bueno, pues empieza esa investigación que va tirando del hilo y en tan solo unos días logran pues sacar a la luz todo este entramado, toda esta organización criminal que se dedicaba pues efectivamente a asesinar como mínimo a esos 103 bebés.
Ahora
Y
viene la...
detienen a la culpable.
Correcto, ahora viene la gran paradoja, ¿no? A Miyuki la detienen, fue juzgada, la condenaron a 8 años de prisión por el asesinato de más de 100 bebés. ¿Cómo es eso posible? Solo a 8 años.
Pues hay que tirar mano de la legislación que había en ese momento en Japón y estamos pues hablando de 1948. Una ley, tenían una ley sobre el infanticidio que era de 1907, era una ley que ya llevaba muchos años en vigor, en el que solo era infanticidio, solo se podía condenar por el asesinato de un niño si hubiera habido violencia en la acción homicida. ¿Qué ocurre? Que recuperan alguno de esos cadáveres que todavía no habían sido gestionados por esta red, que por cierto, pues en esa funeraria encontraron 5 cajas llenas de restos, pero afirmaban que habían recibido más de 30 cajas llenas de cadáveres para irse deshaciendo de ellos. Pues estas evidencias, ¿no?, en los cuerpos de los bebés que encontraron no llamaban a la intermediación de la violencia, es decir, no habían sido asesinados mediante actos violentos, sino negligentes por abandono. Por lo tanto, tanto el resto de miembros de la organización como la propia Miyuki fueron condenados, pues el resto de miembros a 4 años y ella a tan solo 8, y ninguno de ellos además se mantuvo tanto tiempo en la cárcel. Me gustaría además añadir que este caso concretamente provocó el cambio precisamente de esta legislación. Apenas unos días después de la condena a Miyuki y a sus secuaces, entró en vigor una ley de protección contra el cuerpo de la madre por razones económicas y apenas un año después se trató también el tema desde un punto de vista legal del aborto.
Más detalles en el libro Asesinas, ¿por qué matan las mujeres? Lo publica la editorial Pinolia y lo firma la periodista criminóloga Victoria Pascual. Victoria, gracias por atenderme. Espero que hasta muy pronto. Gracias.
Gracias a ti, buenas noches.
Miyuki, una partera japonesa que creía estar por encima del bien y del mal. Una superioridad que le dio alas para decidir sobre el futuro de familias a las que ni siquiera conocía, decidiendo que lo mejor para esos padres era que sus hijos recién nacidos murieran y así liberarlos de esa carga. Estamos ante lo que se podría considerar un caso de megalomanía, una persona con una autoestima sobrevalorada, que se siente superior a los demás, incluso carente de empatía. Vamos a hablar con un experto, con el profesor de psicopatología de la Facultad de Psicología de la Universidad de Barcelona, doctor Antoni Talán. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Profesor, he mencionado algunos rasgos. Le pido a usted que amplíe, por favor, la lista. ¿Cómo es un megalómano? ¿Qué rasgos caracterizan su personalidad?
Bueno, vamos a ver. Mire, el término megalomanía implica las raíces etimológicas de mega, grande, ¿verdad? Mega, grande, y manía, que vendría a ser locura, ¿no? Es decir, esto hace que técnicamente, desde el punto de vista psiquiátrico, una persona que padece una megalomanía es un tipo de persona que tiene un delirio, que padece un delirio. Este delirio, que es un síntoma, puede darse en diferentes trastornos mentales graves, como puede ser un episodio de manía en un cuadro bipolar, en algunos casos, o un episodio de paranoia o incluso en la esquizofrenia, ¿eh? Se le llama también delirio de grandeza. Lo que caracteriza a este delirio de grandeza es la plena convicción y convicción irrefutable, ¿verdad? De que si es un personaje que es con unas características de grandeza muy destacadas, y se puede llegar a creer que es hijo de un rey, o que posee la mayor inteligencia del mundo, o que uno pues es hijo de Dios o es el propio Dios. Este sería el uso más técnico y más restrictivo del tema. Por lo tanto, la megalomanía, técnicamente hablando, no sería un tipo de personalidad, sino un síntoma propio de algunos trastornos mentales.
Entiendo.
Dicho esto, si abusamos de un poco del término, o lo ponemos en un contexto un poco más humano, entonces lo que usted señalaba antes es más propio, o es propio de lo que llamaríamos el narcisismo. Es decir, ahí sí que hay. En el narcisismo, bueno, en algunos tipos, porque hay muchos tipos, pero en el clásico, digamos, hay esa falta de empatía, ¿no? Ese yo engrandecido, ¿no? Pero en el narcisismo no se pierde el contacto con la realidad. Es decir, me explico. Un narcisista, pues puede creer que es el mejor profesional, pues no sé, pues el mejor psicólogo del mundo, el mejor periodista del mundo, el mejor pastelero del mundo, el mejor futbolista del mundo. Pero no cree que ha inventado este oficio. En cambio, un delirio megalomaníaco creería, pues, que es el inventor, pues no sé, pues yo sé, pues de la radio o del deporte del fútbol o yo qué sé, ¿no? O que es Sigmund Freud, ¿me entiende? Estas características que usted mencionaba son propias del megalómano, pero también del narcisista, ¿eh?
Entiendo.
En el megalómano de una manera muy exagerada.
Entendido. Yo creo que queda muy clara la definición, pero por entrar mira, de Hitler, de Napoleón, se dicen que eran megalómanos. En la política de nuestro tiempo se habla de, no sé, Donald Trump, del propio presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. ¿Para ser megalómano necesariamente hay que tener poder?
No, 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 no. Para ser megalómano no es imprescindible tener poder. Por ejemplo, una persona que sufra un trastorno bipolar, que está en una fase maníaca, por ejemplo, puede tener estas características de sentirse muy poderoso, de sentirse millonario, de sentirse el inventor de, yo qué sé, pues de la transformación del agua en gasolina y no tiene ningún tipo de poder. Ahora bien, está claro que el exceso de poder puede facilitar la megalomanía, en tanto que si es un exceso de poder en un dictador o en una persona política, pues, claro, digamos, se acaban creyendo que eso forma parte de su persona, ¿eh? Ahora bien, dicho esto, yo siempre les comento a mis alumnos en la universidad que no soy muy partidario de psicologizar las cuestiones de orden político, ¿eh? Y que creo que hay que ser prudente y poder diferenciar entre la persona y el personaje, en la medida en que yo, por ejemplo, como profesional, pues no conozco la persona en sí, ¿no? No conozco sus diversas facetas, ¿no? Por un político vivo, ¿no? Pues yo qué sé, pues Pedro Sánchez o Donald Trump, o yo qué sé. Pues en realidad, ¿cómo es en realidad en su casa? ¿Cómo es? No lo sabemos, lo sabemos lo que vemos en los medios de comunicación, ¿eh? En este sentido hay que ser muy, muy prudente. Ahora bien, es verdad que parece que algunos políticos, pues, o dictadores, por ejemplo, pues sí que llegan a confundir el poder con la persona, ¿no? Por ejemplo, Hitler decía en sus discursos que era el mayor milagro que había sucedido en Alemania, por ejemplo, ¿no? O Stalin, que era muy modesto, Stalin, o sea, presumir de modesto es un oxímoron, ¿no? Pero Stalin se hacía llamar genio universal, ¿eh? O las estatuas de Mao Zedong, en fin, ¿no? Entonces, puede haber elementos de narcisismo muy importante en algunos políticos, ¿no? Con respecto a lo que usted me decía, Donald Trump, Pedro Sánchez, no sé si sería, yo no, quizás, aún no conociéndoles, por lo que veo en los medios de comunicación, quizás no los pondría exactamente
Profesor,
en la misma dimensión, ¿eh?
profesor, el hecho de hablar de dos personajes de la política, hablo de personajes y no de personas, tampoco conocía usted a
Sí.
Hitler, ni a
No, no,
Stalin.
claro.
Correcto, por
Sí,
tanto digo,
no, no, no.
desde sus discursos públicos, desde sus comportamientos, a esto me refería, ¿no? Que muchas veces se utiliza el concepto de megalómano, probablemente de una manera un poco gratuita, digo, a tenor de
Sí,
las
sí.
respuestas iniciales que me ha dado, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo. Se utiliza de una manera un poco gratuita, sí.
Correcto. Sí, ahí estaríamos probablemente más cerca del narcisista, ¿no? Pero en todo caso, profesor, la megalomanía, entendida como tal, como usted la ha definido, ¿se puede tratar?
Claro, tal como ya la, o sea, tal como la he definido yo, que es como la definen, digamos, los manuales de psiquiatría, ¿eh? Digamos, el megalómano, no el narcisista, ¿eh? El megalómano no tiene conciencia. Cuando está en plena actividad delirante, por decirlo de alguna manera, no tiene conciencia de trastorno. Por lo tanto, no busca ayuda. No busca ayuda. En este sentido, es muy difícil de tratar, ¿no? O se debería tratar el cuadro en general que presenta, pues yo que sé, un paciente bipolar, un paciente paranoide, un paciente esquizofrénico, a través de la medicación, a través de la psicoterapia, a través del trabajo social. Y entonces, quizás iría disminuyendo este elemento megalomaníaco, ¿eh? Pero son cuadros realmente muy difíciles de tratar, en tanto en cuanto incluso a veces el paciente puede negarse a recibir tratamiento o a discutir o a reflexionar sobre las actitudes que está tomando, ¿eh? Efectivamente, sí.
Profesor, pues ahora permítame que vaya del megalómano al narcisista. ¿Una persona
Muy bien.
narcisista lo es por naturaleza o es un atributo que responde más a la necesidad de sentirse superior o, en fin, es algo más impostado que real?
A ver, o sea, si por naturaleza entendemos pues una cosa, cuestión de orden genética, una
Sí, de
cuestión de orden
nacimiento,
de.
¿no?
No, 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 no. La respuesta clarísimamente es no. Es decir, ni la psiquiatría o la psicología clínica no sabemos a ciencia cierta, digamos, de dónde provienen estas características. Pero en cuestiones tan complejas como el comportamiento de un narcisista, no se suele atribuir a un componente genético, sino más bien, y de una manera muy genérica, a componentes de orden biográfico, falta de afecto o una educación muy determinada, ¿no? Más que algo genético, ¿no? Entonces, no, en mi opinión, vamos, en la opinión de la mayoría de los profesionales, no se nace narcisista ni nada en este sentido. Ahora bien, impostado no es, es decir, podríamos decir que el sujeto de algún modo tiene alguna carencia, pero digamos, activa sus mecanismos de equilibrio emocional para sentirse bien él mismo. Es como una huida hacia adelante. Vendría a ser aquello de dime de qué presumes y te diré de qué careces, por decirlo de alguna manera, ¿no? El narcisista, como tal, digamos, se siente claramente, pues esto, como usted decía, ¿no? Superior a los demás, mira a los demás por encima del hombro, se puede creer más listo, se puede creer más inteligente, más guapo, más, en fin, más de todo, pero no, no es una, no está ejecutando un papel, se lo cree de verdad.
Entiendo.
Y de ahí el problema para relacionarse con estas personas, porque no aceptan la crítica, se sienten envidiados por todo el mundo, ¿no? Buscan ser admirados, exageran sus logros, ¿no? En ese sentido, pues puede ser relacionarse con una persona narcisista, pues es complicado y fatigoso.
Profesor Antonio Talam, gracias por atenderme a estas horas. Muy amable, gracias.
Buenas noches, adiós.